Como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir estos asuntos espiritualmente. Toda la información que tiene Dios para nosotros es para sus hijos, y toda es entendible a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros entender todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Entonces es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, utilizando la confesión. Para eso somos nosotros sacerdotes del Dios Altísimo, y tenemos esa provisión divina. 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que nos hemos limpiado, estamos listos para aprender la palabra de Dios. Entonces, hagamos eso e iniciamos. Señor Padre, te damos las gracias de nuevo por este privilegio extraordinario que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones, para conocer cuál es tu voluntad en nuestras vidas, para poderte servir mejor de la manera que tú quieres, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine, en el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando lo que es la administración divina del tiempo, conocida como dispensaciones, y esta, como vimos la vez pasada, las dispensaciones son un periodo de tiempo histórico divididas para que Dios administre la historia humana. Comienza con la edad de los gentiles, continúa después con la edad de los judíos, a quienes se le dio la vida. Estamos hablando de la administración de la palabra de Dios en el mundo. En conjunto con la edad de los judíos está, y de Génesis están las siete grandes montañas que se conocen en la Biblia. Estamos hablando de Egipcio, de Asiria, de Babilonia, de Persa, de ¿cómo se llama? La parte que hace Alejandro Magno, que es el Imperio Greco-Macedonio, después el Imperio Romano, y todo esto estaba durante el periodo de los judíos, o sea que la parte gentil continuaba, pero los judíos eran los que tenían la palabra de Dios y eran los que diseminaban la misma. Ahora, ese privilegio se ha pasado ahora, después de la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, se ha pasado a la iglesia. Y, claro está, cuando se termine la iglesia, va a venir la tribulación, que es la culminación de la época de los judíos, y finalmente regresa nuestro Señor Jesucristo con nosotros para reinar por 1000 años. Ahora, ya nosotros sabemos por otros estudios que hemos hecho que las personas que han llegado al máximo conocimiento del Hijo de Dios son los que han llegado a la máxima madurez espiritual y son los que automáticamente producen la máxima producción de bien divino que Dios preparó de antemano, no que nosotros preparamos. Ahí está la diferencia. La diferencia es que por las obras humanas la persona va a producir lo que él quiere producir y no produce lo que Dios quiere que él produzca. ¿Okay? O sea que, y eso, la producción, recuérdense, si no aprenden ninguna cosa, asegúrense de estar llenos del Espíritu Santo cuando ustedes evangelizan. Asegúrense de estar llenos del Espíritu Santo cuando ustedes hacen algo para Dios. Y claro está, para estar llenos del Espíritu Santo, simplemente confiesen sus pecados. Siempre mantengan cuentas cortas con el Señor. ¿Okay? Y así sí pueden hacer, porque yo sé que hay personas que les gusta evangelizar, entonces que cuente ese evangelismo para el trono de Dios. Si nosotros sabemos que llenos del Espíritu Santo cuenta, entonces o lo hacemos de esa manera, y cuando lleguemos al tribunal de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser galardonados por la producción de evangelística que tuvimos. Esa es producción de Dios. ¿Okay? Si lo hacemos en la carne, la palabra de Dios va a salir victoriosa de todas maneras, pero la persona en sí que da el evangelio, todas esas obras son quemadas porque fueron hechas por la carne. Aún evangelizando, aún haciendo las cosas de Dios. Por eso es importante conocer profundamente la palabra de Dios, porque Él lo ha diseñado y nosotros tenemos que saber las reglas del juego, simplemente. Si no las conocemos, es como jugar fútbol con reglas de juego de tenis. Es un problema. ¿Okay? Nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad, verdad, de acuerdo con Dios, estamos haciendo lo incorrecto. Y uno de los clásicos ejemplos que les he dado es el de Pablo mismo. Pablo mismo hizo las cosas a su manera, yéndose a Israel, a Jerusalén, a evangelizar a su propia gente, y lo hace fuera del plan de Dios, fuera de la voluntad geográfica de Dios, y peca en contra de Dios, y por eso es encarcelado por tantos años. Claro está, él después se confiesa su pecado, y después Dios hace que todas las cosas funcionen para bien para los que lo aman. Recuérdense que los que lo aman son las personas que crecen espiritualmente, porque el fruto del Espíritu es, el primer fruto del Espíritu es el amor. Después viene la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, mansedumbre, dominio propio, etcétera. O sea que a medida que nosotros crecemos espiritualmente, producimos más y más frutos, empezando con el amor. Entonces, estas seis dispensaciones que nosotros vemos aquí, que son las dispensaciones por medio de las cuales nuestro Dios hace su propósito infinito de glorificar a nuestro Señor Jesucristo, es la que nosotros conocemos. Esto viene a pasar a ser la vista panorámica a nosotros. Dios quiere que nosotros tengamos la vista panorámica del universo, del mundo, y la vista individual, cuál es el propósito de Él para nuestras vidas. Él tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Ese plan específico se desarrolla con la plenitud del Espíritu Santo, y también se desarrolla el conocimiento universal de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, vemos que estas dispensaciones se pueden ser agrupadas en tres categorías, y la primera categoría es la cristocéntrica, y aquí vemos de nuevo esto, ¿verdad? Aquí vamos a hacer la subdivisión. Esta es la categoría cristocéntrica, perdón, esta aquí es la cristocéntrica, ¿verdad? Esta es la teocéntrica, la teocéntrica consiste de los gentiles y de los judíos, y la cristocéntrica consiste de la unión hipostática y de la iglesia, y la escatológica, que son los eventos venideros. La escatológica pertenece a la tribulación y al reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, cabe decir lo siguiente, miren, la edad de la iglesia, para que ustedes vean lo importante que es conocer la palabra de Dios, la edad de la iglesia era la edad del misterio, ¿correcto? Cada uno de nosotros sabemos que la edad de la iglesia no se conocía en los tiempos antiguos, ¿verdad? Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue el que dijo que iba a introducir la iglesia, y ni los ángeles del cielo sabían. Para que vean una cosa, a los judíos en Jeremías 28 se le da a los judíos una advertencia, que es la advertencia de que Israel iba a ser evangelizado en lenguas foráneas. ¿Okay? Esta es la famosa escritura que nos lleva a las lenguas. Esto tenía que ver por el hecho de que Alejandro Magno, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, había diseminado a los judíos por todas partes del mundo. Se había ido por el Imperio Greco-Macedonio, y ellos habían sido los grandes evangelizadores, no evangelizadores, sino los administradores del Imperio Greco-Macedonio. Estas personas ya tenían más de 300 años fuera de Israel y no hablaban sus idiomas natales de hebreo. Solamente hablaban los idiomas a los cuales ellos están en los países que ellos correspondían, ¿verdad? Entonces, como tenían que venir cada año al templo, porque era requerido de que estos hombres llegaran al templo a hacer sus votos o a cumplir con la ley mosaica, entonces venían, pero no hablaban ni papa de hebreo. Y lo que resulta es que en el día que nuestro Señor Jesucristo, en el día de Pentecostés, manda al Espíritu Santo, las personas que estaban ahí, que eran judíos, que por lo general eran de Galilea, que eran personas que no tenían la educación que tenían las personas de Jerusalén, porque ahí donde estaban los letrados, ¿verdad? Estaban los escribas, los saduceos, los fariseos, todas las personas importantes de esa época. Entonces, los del norte no hablaban ni papa, no sabían otros idiomas, y de repente empiezan a hablar idiomas de los países que vinieron a Jerusalén. ¿Okay? La profecía es para los judíos nada más, fíjense en esto, es para los judíos, no para los gentiles, y es para evangelizar al mundo judío, que venía al pueblo en las épocas de cuando comienza la iglesia, ¿verdad? Recuérdense que la iglesia comienza y los judíos se van. Aquí lo tenemos trazado en reglas directas, pero eso es un periodo que uno baja y el otro sube. Entonces, las lenguas eran para ellos, para evangelizarlos en su idioma natal, no en el hebreo, y era para los judíos nada más. Esto deja saber muy claramente que las personas que utilizan las lenguas en la iglesia, la profecía no era para la iglesia, la profecía era para Israel. No podía ser para la iglesia porque la iglesia no existía, ni se conocía, ni absolutamente ninguna. Es más, no solamente las lenguas, sino ninguna de las profecías que se dieron en la época de los judíos pertenecen a la iglesia. Ninguna. Todos pertenecen a los judíos, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la tribulación o al milenio. Pero de la iglesia, nada. ¿Qué importante es conocerlo? Pues importantísimo. Si no conocemos de esto, entonces vamos a tergiversar el uso de las lenguas y vamos a decir que estamos hablando en lenguas. ¿Okay? Pablo, cuando escribe en 1 Corintios, escribe la información que nosotros tenemos, lo hace para la iglesia primitiva. Y dice que es preferible que la persona profetice. De paso, profetizar tiene tres connotaciones y la connotación es enseñar. ¿Okay? Pero también habían personas que todavía no se había terminado el canon de las escrituras y lo que profetizaban era lo que no se había escrito todavía. O sea que ellos podían profetizar acerca del libro que se escribió en la isla de Patmos, ¿verdad? Que es la revelación. Y esa información se la daban a estas personas para que dijeran al pueblo. Recuérdense que ahí no había telégrafos, ni había teléfonos, ni había fax machines, ni había email, ni había televisión, ni radio, ni ninguna de esas cosas. O sea que se demoraban un periodo de tiempo larguísimo para llegar la información de un lado a otro. Entonces estas personas tenían este dones específicos. Cuando el templo de Israel es destruido en el año 70, entonces, fíjense que es destruido en el año 70, Pentecostés comienza en el año 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea que hay un periodo de 40 años de gracia, el mismo periodo de 40 años de gracia que se le dio a los judíos cuando salieron de Israel, de Egipto, es el mismo periodo de gracias que se le da a las personas de Israel para que se dieran la vuelta, que cambiaran de manera de pensar, para que metanoeo, se arrepintieran, ¿ok?, en su corazón y pensaran, se arrepintieran acerca de qué y quién es nuestro Señor Jesucristo, que cambiaran de manera de pensar acerca del Mesías. Y cuando no lo hicieron, vino la destrucción del templo de Israel y en ese momento se acabaron las lenguas. Se los digo esto para que no vayan a creer. Si ustedes escuchan algo hablando en lenguas, en una iglesia local, primero que no le están hablando a un judío y segundo que no están evangelizando, ¿ok? Por eso, en 1 Corintios, lo que hace Pablo es que se mofa. Él se está mofando de esta persona. Él dice, bueno, yo hablo más en lenguas que cualquiera de ustedes porque él tenía un don específico. Él podía hablar, lo que tenía Pablo era extraordinario. Él podía hablar a cualquiera de las personas que estaban en el imperio antiguo, que era llevado por los romanos, en cualquier idioma. Era un hombre inteligentísimo y tenía ese don. Y les dice, yo puedo hablar en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua. O sea que él se está mofando de ellos con esto. No vayan a creer. Cuando lleguemos al griego original, se van a dar cuenta de que él usa satírica y utiliza su sarcasmo santificado, como también lo utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando habló con Nicodemo. ¿Okay? O sea que es algo que, si entendemos la palabra de Dios, entonces no vamos a ser llevados por todo viento de doctrina falsa y a creer lo que nos están diciendo. Váyanse por lo que dicen las escrituras sagradas, no se vayan por lo que escuchen pues, de otras personas, porque entonces de esa manera la persona se pierde del camino y empieza por ese lado, no crece, no se... Imagínense, si yo les empiezo a hablar a ustedes en alemán, ¿se edifican? ¿Entienden algo de lo que les estoy diciendo? Ni papas. Aquí puedo estar hablando Sprechen Sie Deutsch todo el día y nada, no entra nada de la información. Entonces es preferible hablar en el idioma de nosotros, para poder entender lo que estamos diciendo y edificarnos con la palabra de Dios. Él, miren, Dios nos ama a nosotros y todo lo que Él tiene en su amor para nosotros es para que nos edifiquemos, para que Él nos pueda bendecir. Él quiere bendecirnos a toda costa. ¿Okay? A toda costa. Más adelante vamos a hacer un estudio de lo que es la oración porque hay mucha confusión dentro de la iglesia de lo que es la oración. La oración no es una manera de resolver problemas. ¿Okay? Es muy importante y es parte de nuestro uniforme invisible. Nosotros tenemos que orar todo el tiempo, pero tenemos que saber de qué se trata la oración, ¿okay?, para poder ubicarla debidamente. Y eso, claro está, se va a demorar muchísimo tiempo porque es un estudio, ese estudio por lo menos nos podemos 6 meses estudiarlo, por lo menos, mínimo. Pero es muy importante saber exactamente de qué se trata para estar bien armados. Nosotros tenemos que estar bien armados con la palabra de Dios y saber cómo utilizarla. No solamente es tener la palabra de Dios, sino entrenarse al uso adecuado de esto. La palabra de Dios se dice, porque tiene los sentidos bien entrenados, dice la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, eso es parte, me desvía un poquito porque es muy importante y tiene que ver con las dispensaciones, el hecho de que debemos utilizar la palabra de Dios adecuadamente en el momento. En la iglesia no se puede utilizar eso. No se puede. ¿Saben cuándo va a haber muchísima lengua? Llegando más y más a la tribulación porque pasa al campo satánico, pasa al campo de los milagros y el plan de las curaciones y el campo de todo lo que es místico. Aquí no hay nada místico en la palabra de Dios. Dios nos trata a todos nosotros iguales. Dios no es respetador de personas. Así como no es respetador de personas en un lado, tampoco le da información adicional a una persona que no se la da a otra persona. todo está por escrito, todo está en la palabra. Él dejó el libro de operaciones ya hecho. O sea que aquella persona que se dice tener estas clases de poderes está fuera de la palabra de Dios. ¿Okay? Dice que la fe y el amor son tres cosas que hay, que todavía que hay. La máxima es el amor, ¿verdad? Pero, ¿qué dice 1 Corintios? Las lenguas pasarán. Hay dones que van a pasar. ¿Okay? Los dones pasarán, la profecía pasará, curaciones, milagros, todo eso pasará. Pero el amor permanece para siempre, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios y Dios es amor. Bueno, vamos a salir de ahí un momentito, entonces vamos a regresar a esto, a esta parte de aquí, que nos permite ubicarnos correctamente en el plan de Dios. La razón por la cual existen las dispensaciones es muy importante, ¿okay? Y estas dispensaciones existen porque muchos de los principios de la política y de los procedimientos de Dios y los que Él establece permanecen constantes durante toda la historia. O sea que los principios de Dios son constantes y la política de Dios es constante. Pero ningún estudiante cuidadoso de la palabra de Dios, ¿saben lo que quiere ser estudiante cuidadoso? Discípulo de Dios. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Los que estudian la palabra de Dios. O sea, hay muchas personas que se dicen ser cristianos, pero no son discípulos de Dios, porque no estudian. En el español sí entendemos la palabra perfectamente bien, porque yo me recuerdo que cuando iba a La Salle, yo estudié en La Salle, en La Colina, en Venezuela, a nosotros se nos llamaban discípulos, pupils, ¿verdad? Pupil es discípulo, es lo mismo, pupils son discípulos. Entonces, vemos que ningún estudiante cuidadoso o discípulo puede pasar por alto ciertos cambios que distinguen la época de la historia bíblica una época de la otra. Si no sabemos la diferencia que existe, tremendo problema que nos vamos a meter en lo que concierne la palabra de Dios, por la tergiversación que puede existir. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué cambia Dios su administración de la historia humana? ¿Por qué lo cambia de los gentiles a los judíos? ¿Por qué a los judíos le da la ley y no a los gentiles? ¿Por qué viene nuestro Señor Jesucristo durante la época de... Pues sabemos que era la época de la historia de Roma, en el tiempo perfecto viene nuestro Señor Jesucristo, pero ¿por qué viene a colmar la ley en el momento que viene? ¿Por qué establece la iglesia? ¿Por qué viene la tribulación? ¿Podemos utilizar doctrinas que pertenecen a la tribulación en estos momentos? No. Por ejemplo, para que ustedes vean lo que existe, los testigos de Jehová están en la tribulación en estos momentos. Tienen los 144,000 que dicen ellos que se van a salvar y han tergiversado de tal manera las escrituras que tienen todo confundido. La tribulación todavía no ha llegado. Para que llegue la tribulación, la iglesia tiene que ser raptada. Entonces, el problema es que si nosotros no entendemos, somos fácil presa, por ejemplo, a una persona que nos venga a hablar, a decirnos que estamos en el periodo de tribulación. Fácil presa, porque no lo estamos. Nosotros sí sabemos que pertenecemos a la edad de la iglesia. Entonces, Él lo hace para revelar su gloria, su sabiduría y su poder incambiable bajo diferentes condiciones. Y del punto de vista eterno de Dios, lo último en esta larga y variada demostración de su carácter es la relación entre Cristo y la iglesia. O sea que nosotros estamos en el periodo de la iglesia, que es el periodo del conflicto angélico intensificado. Es aquí donde Dios está recogiendo su familia real, ¿okay? La iglesia. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es, vayamos a Efesios 1:17, porque aquí van a tener ustedes la contestación de esto. Efesios 1:17, le voy a dar tiempo para que lo busquen. Efesios 1:17 y vamos a ir hasta el 23. Y fíjense cómo comienza esto, porque es importante. La sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Lo hemos estudiado. La sabiduría es la fe en acción. La fe es la palabra de Dios, el cuerpo de aquello que es creído. O sea, la mente de Cristo. La Biblia en nuestros corazones, a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Recuérdense que Dios quiere darnos todo el conocimiento completo de la palabra de Dios. Pero cada uno recibe de acuerdo a la medida de la fe. La medida de la fe tiene que ver con ¿qué? Con nuestro libre albedrío. Si nosotros queremos venir a la iglesia para conocer la palabra de Dios, Dios va a poner más fe, que es la palabra de Dios en nosotros. ¿Okay? Entonces es de acuerdo con la medida de la fe que nosotros vamos a recibir la información que Él tiene separada para nosotros. Ahora, en Efesios 1:17 dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, ¿verdad?, les dé espíritu de sabiduría. ¿Ok? Espíritu de sabiduría. Fíjense lo que nos está diciendo. Y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Primero que todo, que sin el Espíritu no vamos a tener esta información. Si estamos en la carne, olvídense de esta revelación porque no es, es por medio del Espíritu. Mi oración es que los ojos del corazón de ustedes sean iluminados. ¿Ok? También ya hemos estudiado, estamos estudiando el corazón, ¿verdad? El corazón es el lóbulo derecho del alma. Tenemos el lóbulo izquierdo que es la mente y el lóbulo derecho que es el corazón. Y aquí nos está pidiendo que sea el corazón de nosotros sea iluminado. ¿Iluminados con qué? La palabra de Dios es luz. ¿Por qué? Porque es la mente de Cristo y Cristo es la luz del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a ser iluminados? Con la mente de Cristo. Entonces, no está pidiendo que seamos iluminados. Sean iluminados con la mente de Cristo para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Si somos llamados, tenemos una esperanza. Y la esperanza de nuestro llamamiento, aquí la tenemos. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entonces, es a través de la palabra de Dios que nosotros heredamos estas maravillosas cosas, ¿verdad? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales? ¿Cuál es el poder este maravilloso que habla? Ustedes saben que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron que ver con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Los tres tuvieron que ver. Uno mandó el espíritu, el otro mandó el alma y el otro resucitó el cuerpo. Y más adelante lo vamos a estudiar también. Hay muchísimo que estudiar. Es que tenemos tanto que estudiar que bueno, es cuestión de querer conocerlo profundamente, de estar listos para aprender la palabra de Dios. Entonces, muy por encima de todo principado, lo puso a él, ¿verdad? Autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en los siglos venideros, o en el siglo venidero. Y todos lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿verdad? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Ven de qué tenemos que estar nosotros llenos de todo en todo? Con la mente de Cristo. Él es el todo. Jesucristo, la historia entera se ha hecho, este es el propósito divino de glorificar a nuestro Señor Jesucristo, a quien puso por cabeza de todo y en todo. Entonces, nosotros no podemos glorificar a nuestro Señor Jesucristo pensando en que nosotros vamos a hacer el plan. Olvídense de que ustedes van a hacer el plan. O tengo un plan que voy a ejecutar a favor de Dios. Olvídense del plan ese. El plan es el que Dios ha preparado de antemano y se encuentra en la palabra de Dios. Ahora, si nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a saber cuál es el plan. Pero si no conocemos la palabra de Dios, si no entramos en un estudio sistemático de la palabra de Dios para conocer las cosas que Él ha preparado, nosotros siempre vamos a estar cojeando en el plan de Dios, pensando que estamos haciendo grandes cosas por Él y lo que estamos haciendo es lo que hizo Pablo. Y Pablo lo hizo cuando estaba ya casi en la madurez espiritual, ¿verdad? Es más, estaba en la madurez espiritual, pero no pudo mantener su estación. O sea que nos puede ocurrir a todos. ¿Tenía Pablo amor por Cristo? Definitivamente. ¿Cómo no lo va a tener? ¿Verdad? Nosotros también lo tenemos por Él. Pero hagamos las cosas de una manera ordenada, dice la palabra de Dios. En todo tenemos que estar ordenados, hacer las cosas como deben de ser. Y la manera ordenada viene de un orden, y el orden es el orden establecido por la palabra de Dios. O sea que hay órdenes de órdenes, ¿verdad? Hay un orden en la iglesia, hay un orden en la casa, hay un orden en el trabajo, hay un orden en el equipo de fútbol, hay un orden en todos los lugares que vamos. Aquí estamos hablando del orden específico dado por Dios, y de esa manera lo hacemos ordenadamente, como Él ordenó. Entonces, la explicación de esta multifacética revelación divina, la cual se desarrolla a través de la historia humana, yace en un conflicto antiguo. Y aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que nosotros somos parte del conflicto angélico. Nosotros hemos sido creados debido a que Satanás, conocido como Lucifer, se rebeló en contra de Dios, y Dios creó una criatura inferior para resolver ese conflicto que ha sido por mucho. Es más, antes de la creación del mundo comenzó el conflicto. ¿Okay? El universo no había sido creado antes de que comience el conflicto. El conflicto se hace, lo hace Satanás. O sea, la creación divina de los ángeles precede a la creación del universo. Después crea el universo, después se revela Satanás en contra de Dios, después crea la tierra y de ahí viene entonces lo que nosotros tenemos que estudiar. Entonces, antes de comenzar la historia humana, Satanás se sublevó contra Dios y tenemos que ir a Isaías 14:13 para verlo. Isaías 14:13 nos dice: pero tú dijiste en tu corazón. ¿Okay? Fíjense que aquí estamos nosotros, tenemos lo mismo que tiene Satanás. Y lo mismo que tiene Dios, porque somos hechos a la imagen de Dios. Tenemos un corazón, la parte derecha del lóbulo derecho del alma, ¿verdad? En su corazón, en su mente. Nosotros lo conocemos como mente, está traducido como mente para nosotros, ¿verdad? O sea, lo entendemos como mente. Pero tú dijiste, en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre todas las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, la arrogancia de Satanás es el primer pecado que existe y es el más poderoso de todos los pecados. Yo quiero decirles unas cosas, que en las escuelas de hoy en día se enseña la evolución. La evolución dice que el hombre emanó de una célula. Y eso es parte del sistema comunista de pensar, y es parte de una religión humanística, ¿okay?, que va en contra de Dios. Lo que hace esto es que los hijos de nosotros, los niños que están en la escuela, que creen y que se adhieren a esa doctrina falsa, crean que ellos pueden llegar a ser mejor que Dios. Porque para ellos no existe Dios, porque nosotros nos hemos desarrollado solos. ¿Se dan cuenta del peligro que tiene eso? Es una religión y tiene, así como nosotros tenemos en la iglesia los principios por los cuales se lleva la iglesia, ellos tienen los principios por los cuales se lleva la religión humanística. Y esta religión humanística dice que nosotros hemos sido, a través de billones y billones y billones de años, nosotros hemos llegado a donde estamos en estos momentos. Y el próximo paso es el paso espiritual que viene. Esto es parte del conflicto angélico y es parte de lo que va a venir en la tribulación. Ahora nosotros, por eso está el movimiento de la nueva era, ¿okay? Ese movimiento de la nueva era proviene porque ahora la evolución, ¿verdad?, esta famosa evolución de una célula, ahora va a la parte espiritual. Entonces, en la parte espiritual, el hombre se puede desarrollar espiritualmente sin Dios, ¿okay?, para ser como Satanás. La palabra de Darwin. Darwin es uno de los proponentes de esto, correcto. En todas partes. En Rusia se enseña este sistema. Y ahora se está enseñando en los Estados Unidos. Y hace poco, estamos hablando de 30, 40 años atrás. Antes no se permitía. Antes era prohibido enseñar eso en las escuelas. Y ahora se hace. Entonces ya llevamos una generación, dos generaciones enteras que están creyendo eso. Hay museos que hablan de eso. Ahí ven, por imaginación de la persona, que ponen al mono, el chimpancé, un mono más grande, un mono erecto, homo sapiens erecto, y después viene el hombre de ahí. Que es una falsa. No han encontrado un solo hueso de transición. ¿Saben lo que es un hueso de transición? Si una especie se muta o se pasa de mono a hombre, tiene que haber huesos, tiene que haber esqueletos que dejan saber ese paso. Se llama el missing link.
El mono fue criado antes que el hombre.
Según ellos, el mono es creado antes del hombre. Sí, y según la Biblia también, porque los animales fueron hechos antes del hombre. Pero está bien, el asunto es que estas personas están buscando una manera diferente de entrenar a las personas, fuera de Dios, separados de Dios. Claro está que nosotros estamos bien, conocemos bien. Aquí vemos que la arrogancia que tiene el hombre viene directamente de Satanás. Es una arrogancia que cree que va a ser mejor que Dios y por su propio cerebro va a llegar a hacer tantas cosas. Total, que es una religión antropocéntrica. Antropos es hombre y céntrica se centra en el hombre, no se centra en Dios. No es no es algo teocéntrico que se centra en Dios, sino antropocéntrico. Entonces, Satanás, aquí vemos que Satanás y una hueste o ejército de ángeles se reunieron o se unieron en la revolución. Evidentemente, estos ángeles fueron llevados a juicio y fueron hallados culpables. O sea que Satanás ya fue hallado culpable, y lo vemos en Ezequiel 28, del 16 al 18, que nos dice: a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios. El monte de Dios es el poder divino, es lo máximo, ¿verdad? Y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Ese es el lugar más alto que existía, quiero que sepan. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé a la tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo te he sacado y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Ahí está la sentencia ya dictada porque lo encontró culpable. Y su sentencia también está registrada en las Escrituras, por ejemplo, en Mateo 25:41. Entonces irá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que ya Dios preparó este infierno para el diablo y sus ángeles, porque ya lo halló culpable. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo viene el hombre? ¿Por qué viene el hombre aquí a la tierra? ¿Por qué crea Dios al hombre? La sentencia del fuego eterno dada a los ángeles caídos fue pronunciada antes de que existiera la raza humana. ¿Okay? Antes, él lo hizo antes. Entonces, ¿por qué fue pospuesta la ejecución de la sentencia hasta después que se acabe la historia humana? ¿Cuál es el motivo por el cual esto sucede así? Y Apocalipsis 20:10 podemos ver: y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, vemos que lo que sucedió fue que Satanás impugnó el veredicto de Dios. ¿Okay? Satanás lo impugnó, Dios en su poder le permite a Satanás hacer esto. Entonces, de la misma manera que él continúa contradiciendo a Dios hoy en día, fue que impugna el carácter divino. Entonces, cualquier objeción al juicio perfecto divino es calumniar el carácter de Dios, como ustedes comprenderán, porque Dios es perfecto y Dios no puede fallar. Entonces, en una situación trascendental, Dios convocó un juicio de apelación en el cual él mostrará su carácter perfecto. Entonces, enfrente de todos los demás ángeles, porque un tercio de los ángeles del cielo fueron los que salieron, ¿verdad? Fueron los que se sublevaron contra Dios. Dios permite, en un acto trascendental, quiere decir en un acto espectacular, nunca se había dado, convoca el juicio de apelación en el cual él demuestra el carácter perfecto de Dios. ¿Okay? Y con eso entra la raza humana, con el juicio este de apelación. En Salmo 145:21, mi boca proclamará la alabanza del Señor, y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre. Y en Lucas 2:14 nos dice: la gloria a Dios en las alturas y en la paz, y en la tierra paz entre los hombres a quienes Él se complace. ¿Okay? Estos son los de buena voluntad hacia Dios. Entonces, vemos que además se encuentra también en los siguientes pasajes. Se encuentra en Zacarías 3, del 1 al 10, en Romanos 9:23, en Romanos 11:25 al 36. O sea que hay muchos pasajes bíblicos donde se encuentra esta información. Y mientras tanto, Dios le permite a Satanás toda la oportunidad entonces para probar su propio caso. Entonces vemos que él va a demostrar a través de las dispensaciones, a través de la historia humana, el carácter perfecto de él, creando al hombre, ¿verdad? En Job 1.12 nos dice: entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendan tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. O sea que aquí vemos que hay, comenzando con este ejemplo, nosotros tenemos que cada hombre va a ser probado en su diferente dispensación para la gloria y honra de Dios. Van a ser diferentes los principios, no los principios, sino las situaciones en las cuales se encuentra el hombre, pero Dios se mantiene fiel y se mantiene exactamente haciendo lo que Él dijo para que nosotros podamos ver su justicia perfecta. Dios siempre es justo. En Mateo 4:1, por ejemplo, nos dice, aquí vemos las pruebas que se encuentran. Dios le está permitiendo a Satanás toda la oportunidad para probar su propio caso, ¿okay? O sea que él le permite a Satanás pasar a las personas por prueba para él dar sus argumentos, pues. Él tiene que dar sus argumentos durante este periodo histórico que es el juicio de Satanás. O sea que toda la historia humana tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás. Nosotros somos entonces parte de este juicio. Nosotros vamos a tomar lugar en este juicio. ¿Somos parte de la fiscalía, que es Dios, o somos parte de la defensa, que es Satanás? ¿Se dan cuenta? Y esto trae una luz extraordinaria a nuestros ojos. La defensa es Satanás tratando de impugnar el carácter divino de Dios, tratando de hacerlo mentiroso a Dios, mientras que a la misma vez se enaltece él sobre Dios. Y eso lo va a hacer durante el periodo de la tribulación, porque él va, bueno, lo hace ya porque él es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Entonces Dios le da todas las oportunidades que él necesite. Claro está que hay ciertos parámetros en los cuales él no puede entrar. Uno de los parámetros que Dios no le permite a Satanás entrar es la voluntad del individuo o volición. No se puede meter Satanás con la voluntad del individuo, ni se puede meter Dios tampoco con la voluntad del individuo. Tiene que ser personas libres, ¿okay? Nosotros somos agentes libres para escoger por quién, a quién vamos a servir, ¿okay? Y es nuestro libre albedrío el que define entonces esto. Ya tenemos que la victoria estratégica, cuando yo les hablo de la victoria estratégica, que es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, por su propia voluntad, escogió hacer la voluntad del Padre. Y ahí está la batalla estratégica, la máxima victoria que ha existido y existirá, porque nadie pudo lograr lo que logró nuestro Señor Jesucristo. Nadie, ni nadie habrá. Él es el único en el mundo entero, en el universo, solamente hay un Jesucristo, solamente hay uno. Solamente uno creado de esa manera, solamente uno que es el Hijo de Dios. ¿Okay? Él es el.
En hebreo, me acuerdo del versículo donde el Señor dijo: "Él es aquí, Padre, envíame a mí".
Sí. ¿No? Aquí estoy para hacer tu voluntad. Sí. Él libremente, por su voluntad. O sea que Él es el epicentro de la historia humana. Entonces ahora nosotros tenemos lo que Él ha preparado para nosotros durante la edad de la iglesia, que no existía en las otras épocas, ¿eh? Esta plenitud del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. No se podía hacer, era otra administración, pero las pruebas siempre han sido y siempre van. Ahora miren cómo nuestro Señor Jesucristo mismo es probado por Satanás, porque Él le da la oportunidad a Satanás de probarlo, ¿verdad? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, estamos en Mateo 4:1. Fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre y acercándose el tentador le dijo: "Si eres hijo de Dios", aquí tenemos una condición de primera clase en el griego, "si eres hijo de Dios", y lo eres, ¿verdad?, "di que estas piedras se conviertan en pan". Pero él respondiendo dijo, escrito está, fíjense cómo nuestro Señor Jesucristo, siempre que es tentado, apela a las Escrituras. Siempre. Él todo se lo contesta con las Escrituras porque él las conocía. Su corazón estaba lleno de la palabra de Dios. Su corazón estaba lleno de la fe. Entonces, no tenía que utilizar su propia deidad para tomar papeles en contra de Satanás, sino que con la misma palabra de Dios, él lograba hacer la voluntad del Padre. Y a nosotros nos legó la plenitud del Espíritu Santo para poder hacer lo mismo nosotros. Pero él escogió desde chiquito conocer la palabra de Dios. Todos los días. Aquí estamos hablando de todos los días. Él no iba de vez en cuando nada más. Todos los días él estaba en el templo, siempre estaba conociendo la palabra, estudiando la palabra, 30 años estudiando la palabra, ¿verdad? Y 3 años de ministerio tuvo. Pero todo el tiempo estaba en eso, conociendo. Entonces, le contesta a Dios, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará en las manos y en las manos te sostendrán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, para que otra vez el diablo entonces le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, de nuevo, escritura. Cuando nosotros podamos hacer esto, cuando nosotros enfrentándonos por un problema de una prueba, podemos resolverlo con las Escrituras, entonces hemos llegado. ¿Se dan cuenta? Y las Escrituras siempre están envueltas en amor. O sea que viene el problema, no es lo que yo piense, no es cómo voy a resolver yo la situación, sino qué piensa Dios y cuál es la palabra que debo yo aplicar a esa situación en estos momentos. Les voy a dar un ejemplo. El marido maltrata a la mujer. ¿Qué hace la mujer? Entra en retaliación. ¿Entra al palo por palo? No, simplemente va a la palabra de Dios y aplica la palabra. ¿Qué dice la palabra? Mujer, obedece a tu marido en todo. Es más fuerte el griego. Mira que la palabra griega, la palabrita esa, quiere decir, mira que obedezcas a tu marido. Asegúrate, en otras palabras, de obedecer a tu marido. En todo, dice, wow, eso es dificilísimo. Si ustedes se ponen a ver, del punto de vista humano, qué difícil, obedecer al marido en todo. Si es un marido patán, y es un marido de mala clase, que trata mal, pues está difícil, está bien difícil, ¿verdad? Pero ese no es el asunto. La prueba existe, y la prueba es que nosotros no vemos a la persona, no vemos lo que dice, sino que utilizamos la palabra de Dios. Y se acabó el conflicto. Satanás se mete la cola por atrás y se va, porque ya no pudo hacer nada. Entonces nosotros quedamos firmes en la palabra de Dios. Ahora es difícil, es difícil para que no tiene los sentidos entrenados, ¿okay? Tiene que ser entrenado para hacerlo. Y sale victoriosa la persona, ¿y de qué manera? Tarde o temprano, con ese carácter apacible, esta persona se va a caer, ¿okay? No dice la palabra de Dios, ah, si te hace eso, empiézalo a picotearlo, saca la espada y picatealo, toma, porque si te le sigue sacando, le sigue metiendo la espada al marido, porque la mujer lo puede hacer. La mujer, es más, la mujer habla más que el hombre y tiene más palabras para decirle las cosas. ¿Qué les parece? Como si no lo supiéramos. Sí. Bueno, en este caso lo que sucedía es que él sí tenía el poder. Sí. Él lo tenía todo, pero está hablando, el cálculo de Satanás es perfecto, porque él está hablando con la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, no con Dios. Él sabe que él no puede utilizar su deidad. Todas las tentaciones eran para que él utilizara su deidad. Si él utiliza su deidad, el conflicto angélico, el juicio completo llega a su fin, instantáneamente, porque ya Jesucristo peca, desobedece al Padre. Al usar su propia deidad, desobedece al Padre. Tenía que hacer el trabajo en su humanidad, lleno del Espíritu Santo. Y ahí, por eso es que lo prueba él. Está probando a Jesucristo, a la carne de Jesucristo. Está probando al Hijo de María. Está probando. Y de Dios. ¿Se dan cuenta? Sí. Le tienta el alma. ¿Seguro? Está tentándole el alma a través de los sentidos. Pero aquí a nuestro Señor Jesucristo lo que quería él hacer era que él utilizara su deidad. Si eres Dios, conviértela. Si eres Dios, tírate. Si eres Dios, y después finalmente próstate enfrente de mí. Y la condición en el griego es de primera clase. Si eres Dios, y lo eres, ¿verdad? Él sabía que él era Dios.
Como provocándolo, ¿no?
Provocándolo, porque él quería, claro está, socavar a nuestro Señor Jesucristo, porque ahí se acababa, pero él no sucumbió nunca. Él quería que usara el poder de su propia deidad. Y claro está, en el momento que lo hace, entonces Satanás dice, bueno, ya está, ya gané, porque ¿quién puede en contra de Dios?
Porque el Señor podía haber hecho pan de las
piedras. Oh, definitivamente, él era Dios. Definitivamente, él dice, háganse y se hicieron. Y con el hambre que tenía, humanamente hablando, lo podía hacer. Astuto. Entonces él lo que hace es que se guió por la palabra de Dios y pasa el examen. Nuestro Señor Jesucristo fue golpeado tan fuertemente durante la tal llamada pasión. Cuando estaban en el Sanedrín, haciéndole la interrogación, las personas venían, él estaba parado, no cerraba los ojos, ¿okay? Y le pegaban tan fuerte, todos le pegaron, pero no le pegaban cachetadas nada más, le daban puños, tantos puños le dieron que lo desfiguraron completamente. Se le rajó la carne y hasta los músculos de su cara colgaban, totalmente desfigurado. No van a creer que lo que ustedes ven en la cruz, que ven un hombre muy guapo y solamente con un poquito de gotas. No, no se le podía, el rostro estaba desfigurado completamente. Jesucristo era el hombre más fuerte que existía. Pero con los latigazos que le dieron, los latigazos tenían púas y le sacaban carne y le sacaban músculo cuando le pegaban. No tenía fuerza, le habían quitado toda la fuerza. Pero Jesucristo no capeaba los golpes. O sea que cuando le tiraban el golpe no hacía así para que no le pegaran, él se quedaba, ¡pa! ¡Pa! ¿Verdad? Y estaba vendado. Profetiza, ¿quién te pegó? Profetiza, ¿verdad? Se burlaban de él. Aquí estamos, y lo importante es que nunca, durante ese periodo, ni lo juzgó, ¿verdad? Ni utilizó su deidad, porque si él quiere, como le dijo a Pedro cuando le va a cortar la oreja, si yo quiero, yo llamo a mi Dios y me llama 12 legiones de ángeles para protegerme, y acabo con todo esto. Pero no, el plan es específico. Si nuestro Señor Jesucristo hizo las cosas de acuerdo con el orden, ordenadamente, con el orden diseñado por el Padre, ¿cómo nosotros no lo podemos hacer? ¿Verdad? Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero Él nunca.
Si hubiera usado la deidad, no hubiera ido a la cruz.
No hubiera ido a la cruz y no hubiéramos existido. Ya está, se acabó la raza humana y ganó Satanás.
Para que se cumplieran las profecías.
Correcto. No tuviéramos salvación. Pero él, por eso es lo máximo y lo mejor y lo más extraordinario que ha existido o existirá, es nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante es...
Habla del cumplimiento del Señor, el Salmo 22.
Sí, sí, de antemano.
Cuando dice, Dios mío, Dios mío,
¿por qué? ¿Por qué me has abandonado?
Me abrieron sobre mí, la boca, todo.
Sí. Sí, no, todo fue dicho de antemano. Entonces aquí lo importante es, el punto que quiero que vean, es que nuestro Señor Jesucristo sí hace la voluntad pero del Padre, pero lo que estamos viendo es que Dios sí le permite a Satanás utilizar todos los argumentos que él tiene para lograr su propósito, incluyendo la tentación de su hijo. ¿Se dan cuenta? O sea que Satanás es una... No van a creer que Satanás es cualquier tonto, no, eso es... No solamente eso. Fíjense el poder que tiene Satanás, que para que Dios se haga hombre, para demostrarle a Satanás, estamos hablando de que este Satanás no es cualquier... No es, que yo me río de las personas que están haciéndole la guerra a Satanás. No, hombre, ¿cómo le vas a hacer tú la guerra a Satanás? Tú no puedes hacerle la guerra a Satanás. Nadie le puede hacer la guerra a Satanás, solamente Dios le puede hacer la guerra a través de su palabra, nada más. Solamente tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Es tan importante conocer la palabra de Dios precisamente por esto. El resto de las personas están jugando a ser cristianos. Están jugando, no saben de qué se trata esto para nada. No tienen ni la menor idea de lo que es el plan de Dios, de lo que es este juicio que existe. No saben. Hablan ustedes de un juicio de apelación a un cristiano para ver qué se le cree. ¿Qué está diciendo este hombre? Es un juicio de apelación. O sea que es algo que nosotros tenemos que estudiar y saber y conocer para saber en qué estamos nosotros. Entonces Dios creó a la raza humana para resolver este conflicto angélico. Y en la historia humana, para beneficiarnos a nosotros y a los ángeles, Dios responde magníficamente a todos los aspectos de las objeciones de Satanás en el juicio prehistórico. En este juicio prehistórico, al cual nosotros no estábamos, aquí responde todas las objeciones que tenía, porque él puso una serie de objeciones y Dios se las contesta todas a través de su beneplácito, creando a la raza humana. Entonces, simultáneamente ahora Satanás está tratando de probar que él es igual a Dios. En Isaías 14:14 lo vimos, subiré a las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Entonces, el asunto es que el diablo solo puede enseñar su arrogancia a través de lo que él hace, y su incompetencia y su maldad, lo cual confirma entonces su culpabilidad. ¿Okay? Eso es, todo lo que él trata de hacer confirma que él es malo y que él es incompetente y que él es arrogante, que es el mismo motivo por el cual fue sacado del cielo. Entonces, la historia humana es el juicio de apelación del conflicto angélico, y los numerosos y diversos aspectos de la sabiduría de Dios son revelados por medio de la humanidad, o sea, de la raza humana, y más dramáticamente por medio de la iglesia. O sea que nosotros estamos y formamos parte de la iglesia, el cual es el centro del conflicto angélico. Es aquí, ya después viene la tribulación, que cuando ya lo saca él, pero es aquí donde él le da a Satanás, después de que nuestro Señor Jesucristo gana el conflicto, ¿verdad? Cuando él gana ya la victoria estratégica, entonces la iglesia aprueba el resto. Y ya después viene la tribulación y el milenio, el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Pero somos nosotros que a través del conocimiento pleno del Hijo de Dios podemos ser victoriosos, no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo, para la gloria y honra de Cristo. O sea que es importantísimo. No se puede sobreenfatizar la importancia que tiene esto. Entonces, vemos que en Efesios 3:10, ¿verdad? Nos dice, a los principados, son los ángeles caídos y potestades, son los lugares celestiales. Entonces aquí vemos que es la historia humana que nos deja saber, y le deja saber a los ángeles y los principados y las potestades en los lugares celestiales. En Efesios 6:12 nos dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Cuando habla del mundo de tinieblas, son las potestades que provienen de la fase número 1 y de la fase número 2, ¿eh? Vean aquí, ese es los incrédulos, y su plan malévolo para el cristiano en la segunda fase de mantenerlo en tinieblas, los lugares de tinieblas. Dios es luz, en él no hay sombra de variación, ni siquiera no hay, él es perfecto. Entonces, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, mientras que el juicio de apelación de Satanás se desarrolla, la gracia de Dios y la justicia perfecta de su veredicto son comprobados una y otra vez. ¿Se dan cuenta? Es maravilloso. Él permite que Satanás haga lo que necesite hacer, mientras que no se meta con el libre albedrío del individuo, y es la palabra poderosísima de Dios, que nunca llega vacía, que una vez que toma semilla en una persona, ya es salva. Por eso es la persona es salva. Imagínense si el hombre que ha creído en el Señor Jesucristo no es salvo y no es sellado por el Espíritu Santo en las manos de Satanás, ¿qué es? Es un bebito, no es nada. Satanás hace con él lo que quiera, lo mantiene sin, separado de la palabra de Dios, lo mantiene aquí abajo.
Es como lo que quiso hacer con...
Como un juguete.
¿Verdad?
¿Perdón?
Lo que quiso hacer con Job.
Sí, lo que quiso hacer con Job, Dios le permitió, eso es uno de los ejemplos que tenemos. Sí. Y en el alma es donde está la abolición. ¿Okay? Entonces, vemos que esto es algo muy importante. Nosotros tenemos que comprender eso para... Ya eso, miren, esta doctrina que nosotros estamos estudiando nos va a hacer dar un paso gigante hacia adelante. Pero un paso gigante. Porque la comprensión que esto trae es enorme para nosotros. Lástima que no estén el resto de las personas de la iglesia. Estos son los que se quejan, los que no están son los que se quejan. Ese acuerdo a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno. El que quiere va a tener, y el que no quiere no va a tener. Y nosotros no podemos hacer nada. Ni Dios se mete con el libre albedrío, ni Satanás. Esto es volitivo. Entonces no podemos, si nosotros que tenemos las personas que enseñan, tienen tendencia a desanimarse porque no ven personas. No hay que desanimarse porque no es asunto. Este es negocio de Dios. Y nosotros jugamos un papel, una parte en este negocio de Dios. Mientras que nosotros hagamos nuestra parte, eso es todo lo que tenemos que hacer. Si no vienen las personas, no es problema de nosotros, es problema de ellos. Si los exhortamos, la palabra de Dios dice que los exhortemos, que los animemos, que vengan, decirle todas, los exhortamos con la palabra, diciéndole las maravillas que Dios ha preparado para ellos y las cosas extraordinarias que hay. Pero si no vienen, no nos podemos desanimar nosotros, porque si nos desanimamos, estamos diciendo que es nuestro problema. Y no es nuestro problema, ¿ok? Estamos cargando nosotros con un bulto que no nos pertenece cargar. Ese le pertenece a Dios. Nosotros estamos simplemente haciendo nuestra labor de comunicar la palabra de Dios. Nada más. Nosotros comunicamos, el que quiere la toma y el que no la deja. No podemos obligar a nadie a comer la palabra de Dios. No se puede. Simplemente no se puede. Si creemos que podemos, entonces ya nosotros tomamos las riendas. Ya le dijimos a Dios, échate un lado que este es mi problema. No. No, señor, no es mi problema, es el problema de Dios.
Estamos diciendo que Dios no tiene poder.
Exacto, exacto. Entonces no nos podemos desanimar por nada. Por eso yo les digo, ¿yo desanimarme? No. Si no hay grupo de personas que quieran, ¿qué le dijo él a los apóstoles en el comienzo? Si no quieren escuchar la palabra, te limpian los pies y te vas a otro lugar porque hay más gente. Yo he preparado personas que están animadas a escuchar la palabra. Exacto. Si no lo quieren, pues ese es su problema. Lo que sí sabemos a través de la palabra de Dios es que los pobres los tendrás contigo siempre. Estas personas siempre van a ser pobres, ¿eh? Y cuando dice siempre es eternamente, porque están salvos, Satanás los ha agarrado y los confunde todos, pero llegan al cielo sin una sola joya. Pobres. Pobres pero salvados.
Tengo un libro de la gracia de la gente,
¿sabes? Sí.
Y justo está
hablando
de los pobres.
Sí.
Y habla de la pena de la esperanza, que dice lo mismo que dice que a los pobres lo tenemos. Pero no quiere decir que son pobres materialmente.
Materialmente. Son pobres espirituales. Pero se usan los dos porque Dios siempre tiene las dos partes.
A veces uno piensa que, ay, como dice, bienaventurado por los que van a llevar al cielo.
Sí.
Pero no es porque sean pobres.
Sí. No. Son los pobres de espíritu. Son los pobres de espíritu. O sea, estas personas no quieren las riquezas que Dios ha preparado para ellos. No quieren. Es gratis. Absolutamente gratis. No la quiero. ¿Ah? Rechazar la riqueza gratis que Dios da, eso ya es cuestión de la persona. Y claro, está esa persona, humanamente hablando, si rechaza la palabra de Dios, rechaza la mente de Cristo, va a hacer una serie cometer una serie de errores que va a ser miserable toda su vida. Va a ser un pobre miserable. ¿Okay? Pobre, miserable y desnudo, dice la palabra de Dios. Así van a estar. En cambio, el que está con Dios va a ser bendito por Dios, porque Dios no se puede negar. Lo bendice aquí. No importa el problema que tenga, va a estar bendito, va a estar feliz, va a estar con la palabra de Dios. Es maravilloso. Entonces, para terminar, lo que les quiero decir es que mientras que el juicio de apelación de Satanás se desarrolla, la gracia de Dios y la justicia perfecta de su veredicto son comprobados una y otra vez. Y además de eso, Dios introduce cambios dentro de la administración de la historia humana para presentar su caso, refutar el caso de Satanás y entregar un argumento de cierre decisivo, que lo va a hacer al final de la tribulación, como ustedes comprenderán. Y entonces esos cambios producen las dispensaciones, y ahí lo tenemos nosotros, ¿okay? Se nos acabó el tiempo, pero esto vamos a continuar. Esto es maravilloso, esto es algo espectacular para nosotros. Señor Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociéndote, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.